Esta no es la típica historia de alguien que tiene un sueño desde niña. Es más bien la historia de una improvisación y una toma de decisiones, una tras otra. Una historia que empieza en Portollano, que es la de cualquier persona que estudia una carrera, la saca adelante, termina siendo profesora de filología inglesa en la Universidad de Murcia, y que en los ratos libres escribe una historia. Una historia que solo necesitaba dos cosas, café y silencio. Y esa historia le llevó lejos, como un tren. Un tren destino a todos los rincones del mundo, porque sus novelas son ahora leídas hasta en 35 idiomas. Ayer fue San Jordi en Cataluña y ha conseguido ser líder en ventas de la ficción en castellano, con su última novela, Las hijas del capitán. Esta historia de improvisación es la historia de mi querida María Dueñas. Buenos días, María.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal? Oh.
Muy feliz de tenerte.
Encantada, yo
esta
también.
Esta mañana con tu libro. Porque yo digo esto porque escribir para ti nunca ha sido un plan establecido, ¿no?
Bueno, no lo era durante las cuatro primeras décadas de mi vida prácticamente. No me canso de repetir que soy una escritora muy tardía. Pero sí es verdad que cuando por fin me decidí a hacerlo, me lo propuse en serio. No sabía dónde iba a llegar, no tenía la menor idea. No tenía editorial, no tenía gente, no tenía nada. Pero arranqué a escribir con ganas, con la determinación de terminar aquel primer proyecto del Tiempo entre costuras. Y bueno, después parece que los astros se pusieron todos en posición y conseguí editorial, conseguí gente, conseguí lectores sobre todo y hasta hoy, 9 años después.
Claro, y este libro, esta Hijas del Capitán, es digamos que a raíz de escribir la anterior novela, La templanza sobre indianos, pensaste en el destino y luego vino lo demás, ¿no?
Sí, cuando me documenté para La templanza, en la que movía a un indiano del siglo XIX, lo hago rico en la plata mexicana y lo devuelvo a España, a Jerez en concreto, a que se dedique a hacer vinos, un tránsito un poco anormal, pero bueno, ahí lo metí yo. El caso es que documentándome sobre cómo fue la emigración que movió a tantas gentes desde España hasta el otro lado del Atlántico, pues me fui topando con muchas aventuras en las que de manera tangencial siempre aparecían mujeres también, pero casi nunca pareciera que fueran ellas las protagonistas, y en el fondo también cumplieron un gran papel como elemento cohesionador, como un rol unificador en las comunidades, en las familias, en los pueblos. Y entonces decidí explorar un poco más y decidí que mi siguiente aventura literaria la iba a dedicar a ellas, a las mujeres que emigraban al otro lado del mar.
¿Cuántos españoles, mi bisabuelo entre ellos, por ejemplo, emigraron a Nueva York en los años 30, el mío en los años 20?
¿El tuyo en los años 20?
Sí,
claro, las primeras décadas.
Las primeras décadas, a la calle pues 14, claro. Como
sí.
Todos los españoles,
sí,
a trabajar en el New York Athletic Club, donde encontré su ficha.
¿Ah, sí?
Cierto. Sí, sí, hace poco buscándola.
Qué bueno.
Y después a perderse, por ahí, todo se ha dicho, dejando aquí a la bisabuela y a los niños.
¿Y nunca lo encontrasteis?
Encontré su historia. Él frecuentaba mucho un club de señoritas de Galveston en Nueva York, y había una de Galveston especial que le hacía mucha gracia. Y al parecer él crea una, se empieza también empieza a trabajar con una señora de Granada, Fernández, que tenía un hotel en la 14, que era el Nueva Granada House. Y yo creo que hubo más que palabras después de la señorita de Galveston, y allí formalizó algún tipo de relación en aquel tiempo, que los papeles eran una cosa.
Sí. Oye, Carlos, tienes un novelón, tú también.
Era un novelón, familia, es un novelón.
Novelón.
Fíjate, pues salió de Almería, en fin, del pueblo.
Es que de Almería salieron muchísimos. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo no tenía la menor idea de Alhama, de Alavía, de un montón de pueblos de Granada, de Almería y de la misma Almería capital. Salieron muchísimos y fueron rumbo a Nueva York, rumbo a Tampa, rumbo a Hawái, en fin.
En aquellos años en Nueva York, ¿qué era más importante, el centro gallego o el círculo montañés?
Bueno, había de todo. Había tanta población española y además venía cada uno de un rincón que todo era. Estaba el centro vasco, estaba la Casa de Galicia, estaba el centro asturiano enorme en la 14, estaba el círculo montañés, estaba el círculo andaluz, el círculo valenciano, perdón, el centro andaluz en Brooklyn. Y luego, de manera un poco transversal a todas estas sociedades de índole más regional, estaban las grandes sociedades nacionales que los aglutinaban a todos, que todavía existe la Nacional en la calle 14, la Sociedad Benéfica Española.
Es maravillosa la Nazca.
Es maravillosa, es maravillosa. Nosotros estuvimos allí con una pequeña presentación informal y con un coloquio con antiguos miembros de la colonia hace un par de semanas y fue entrañable, fue una cosa preciosa.
Y hace años te encontrabas un póster de Rosa Morena y uno de Benidorm, ¿no? De la España de vanguardia.
Sí, totalmente. Todavía ahora los van arreglando, pero en cuanto escarbas en mitad de una caja que te encuentras por ahí, aparece de todo, pero es una maravilla.
Allí estuvo también mi bisabuelo. Bueno, ¿has conocido a niños y niñas que hoy tienen ya 80 años?
Sí.
Que nacieron en Brooklyn, pero sí. Que se sienten españoles.
Sí, yo creo que en gran parte se sienten españoles y ellos te lo dicen. Están muy agradecidos al país de acogida, a Estados Unidos, que les dio un futuro, que les... Fíjate que es gente que es que, como me decía el otro día una señora de Almería, precisamente, es que nuestros padres salían de España sin saber leer la hora. No sabían nada. Venían de un pueblo de...
Imagínate
de
inglés.
Las uvas. Imagínate cómo llegaban. Y la siguiente generación estaban los niños ya en la universidad. Entonces están agradecidísimos al país que le dio tantas oportunidades. Pero en su casa es que respiraban España todos los días del año. Hablaban en español, comían a la española, les ponían nombres españoles, les hablaban constantemente de las historias del pueblo, de lo que dejaron, de la familia, de los vecinos. Y claro, esos niños han crecido... No con un cacao en la cabeza, todo lo contrario, sino con una riqueza enorme, con el corazón partido en el mejor sentido de la palabra entre dos países y dos mundos, y se sienten muy españoles a pesar de no haber seguido, de no haber vivido nunca en España, de no haber seguido permanentemente un hilo conductor, pero aún así tienen un corazón y una mente y una manera de pensar y de percibir la vida muy española también.
¿Cómo eran aquellas mujeres que fueron en los años 30? ¿Qué hacían? ¿Costureras, sirvientas, cuidadoras? No sabían inglés, claro.
No sabían inglés. Casi todas iban al reclamo de hombres. Quizá maridos, siendo jóvenes, matrimonios muy jóvenes normalmente, que dejaba el marido se iba, dejaba a la mujer en el pueblo o en la ciudad o en España, en cualquier rincón con niños pequeños y se los llevaba en cuanto podían. Algunos iban solteros, volvían a por la novia. Algunos sin novia volvían a buscar una novia y se la llevaban porque su idea era pasar un tiempo en América. No era quedarse para siempre. El sueño americano de hago una vida nueva en principio no entraba en sus planes. Ellos lo que querían era ahorrar un dinero, volver y comprar unas tierras y comprar un bancal y comprar una finquita, un cortijo o poner un pequeño negocio. Lo que pasa es que la guerra civil les parte todo eso. Uh-huh. Ya no pueden volver después. Y entonces se van quedando. Y las mujeres, claro, los hombres salen a trabajar, pero las mujeres, algunas trabajaban como costureras, como sirvientas, como niñeras. Otras muchas se quedaban en casa, cuidaban de la casa, en fin, hacían todas sus cosas domésticas, pero además trabajaban normalmente cuando se quedaban en casa en costura que les traían como piezas para montar, cuellos, puños, piezas pequeñitas que ya iban montando uno a uno, ayudaban las hijas, ayudaban hasta los niños pequeños poniendo orden un poco en esas cajas y semanalmente les traían un pedido distinto y así a centavo la pieza, fíjate lo que era eso, nada, pues iban ahorrando un poquito y con eso, bueno, ayudaban a las economías domésticas y después ellas hacían su vida totalmente neoyorquina sin ni una palabra de inglés, señalando con el dedo, llevando a los niños para que les hicieran de intérpretes y bueno, viviendo una vida que no estaba ni aquí ni allá, pero al final era plena y era la que tenían y la llevaban con mucha dignidad y con mucho orgullo y con mucho tesón.
¿Y esta es una historia colectiva la que desarrollas en el libro o está centrada en un personaje central o en dos?
Hay tres, en este caso son tres. Es la primera vez que en una de mis novelas meto un protagonismo dividido. Son tres hermanas malagueñas, jóvenes, a las que yo saco de Málaga por obligación familiar, porque el padre ya está en Nueva York abriendo una pequeña casa de comidas, el capitán en la calle 14. El capitán no se refiere a ningún alto mando ni a ningún marino mercante ni nada de eso. Es una mísera casa de comidas, muy humilde, de comidas españolas en la calle 14. Entonces el padre reclama a la madre y a las hijas. Las niñas, que son muy tormentosas, veinteañeras, muy aguerridas y muy echadas para adelante, no quieren ir a Nueva York y entonces entran pisando fuerte y dando guerra, ¿no? Pero con la mala suerte de que el padre, no cuento mucho porque esto ocurre en el primer capítulo, el padre muere y entonces ellas, bueno, no pueden volver, se quedan en espera de una indemnización y tienen que llevar hacia adelante ese negocio. Y entonces lo que piensan es transformar la humilde casa de comidas en un club al estilo de los que había en esa época. Yo no sé si por referencias de tu bisabuelo te sonará El Chico.
No.
Era un mítico nightclub español, lo llevaba un asturiano, Benito Goyada, Y bueno, y allá lo mismo, había flamenco, que había tangos, que había rumba caribeña, rumba cubana. Y entonces ellas deciden que van a transformar esta casa de comidas en una especie de humilde club para la colonia española, de entretenimiento de noche, para ver si pueden sacar unas perrillas y subsistir. Y ahí va la espina dorsal de la novela. Lo que pasa es que después se les cruza por delante todo tipo de aventuras, de desventuras, de sinvergüenzas, de cómplices, en fin, de todo, todo grado de incertidumbres que ellas tienen que ir solventando hasta llegar a un final. Entonces lo que hago es que esta ficción la construyo sobre una documentación sólida de cómo fue la colonia española de aquel tiempo. Meto personajes que por entonces tenían, pues, casa en Casa Moneo, era la donde compraban las comidas, iban a la Nacional, iban a la iglesia de Guadalupe, que la tenían enfrente
justo.
Y entonces, bueno, pues ese es el mundo por el que muevo a mis personajes, por Cherry Street, donde estaban los muelles de la transatlántica española. Y entonces lo que hago es intentar incorporar un mosaico de cómo era la vida de los inmigrantes en aquel Nueva York de los años 30.
Todos se colocaban, luego les pilló a muchos, bueno, a los de los años 30, la depresión del 29 duró más que el 29, ¿no? Es decir,
claro.
Los primeros años 30 fueron terribles, ¿no?, para aquellas economías. Uh-huh. Pero a los que habían llegado, mi abuelo había llegado en el principio de los 20, final de los 19. Y, hombre, en el New York Athletic Club ganaba un dinerito que luego en el 29 lo había invertido, fíjate, incluso, y se vaporizó. Pero él, todas las semanas, cogía sisaba, tenedores y cucharas y cuchillos, que los enviaba para acá. Yo todavía como, porque conservo dos juegos, con los cuchillos que pone. Durante muchos años yo veía que en el lomito del, en el lomo, o sea, la base de la del tenedor ponía NYAC. Decía, ¿esto qué sería? Porque esto vino de América, sabía que era del bisabuelo, hasta que supe que era del New York Athletic Club.
¿Y se lo echaba al bolsillo?
Claro, se los echaba al bolsillo.
Gracias.
Sí, se lo dije al presidente del New York Athletic Club cuando estuve hace poco por allí. Y le digo, que sepa usted que yo tengo cubiertos de los años 20, de todos.
Tesoros.
Y me dijo, eso es un tesoro, guárdelo. Digo,
claro,
no,
al final, la mano larga del bisabuelo ha servido.
Sí. ¿La templanza se va a adaptar a televisión, la anterior novela?
Sí. La templanza ya está en proceso, todavía no ha arrancado, pero parece que ya marcha todo de la mano de Antena 3 otra vez, pero en forma de coproducción. Parece que va a ser una serie que veremos, no sé cuándo exactamente, pero espero que no tarde mucho.
Te deseo con estas hijas del capitán todo el éxito que mereces, Mariquilla.
Muchas gracias, Carlos. Oye, es que yo ahora estoy, que ya he terminado esta novela y estoy ya en busca de ideas para la próxima. Cómo me gusta lo de tu abuelo, lo de tu bisabuelo.
Bisabuelo,
es genial.
Es una historia fascinante.
Es genial.
Un día de estos nos vemos y te cuento detalles, que es muy... Porque la narración de ese libro es, por una parte, la investigación que vas realizando, uh-huh, y lo que vas descubriendo, que en paralelo.
Claro,
es muy divertido.
Pues sería buenísimo, pues ya me lo contarás.
Ya te lo contaré,
Carlos,
María.
Querido.
María Dueñas, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Un abrazo enorme, mil gracias, hasta siempre.
Bueno, de la lista salió mucha gente también para la... ¿Para la emigración?
Mucha. Mis padres, por ejemplo, pero en este caso fue a Suiza.
Ah, ¿ves tú? Mm-hmm. ¿Ves tú?
Fíjate.
¿Ves tú? ¿Y en Suiza naciste tú?
En Maide, nací en Aliste, pero me fui a Suiza con un añito.
Anda.
Sí, mi hermano nació en Suiza.
¿Y de ahí el dominio que tienes tú del idioma? Del alemán, ibais a la parte alemana.
Sí, estábamos en la parte alemana, pero yo veía la tele en italiano, que era lo que me resultaba más fácil. Y yo aprendí un poquito de italiano cuando era pequeñita, porque en cuanto tuve que empezar al cole ya me trajeron para acá. No sé si fue un error, pero bueno, me trajeron para acá.
Eso lo explica todo.
Y nada más.
Eso lo explica todo.
¿Verdad que sí?
Eso es. 20 años,
sí.
Me acuerdo yo de aquello, vaya, madre mía.
Vaya.
Se rompe la presa de lodo tóxico de Aznal Collar. Y el Guadiamar, todo lo demás se llena de lo que aquella empresa Boliden tenía, como lógicamente una empresa minera suele tener, en una presa.
Sí. Fue la madrugada del 24 al 25 de abril de 1998 y se cumple, como bien dices, 20 años. ¿Quién no se acuerda? Tú seguramente, además, pues, hombre, todos los andaluces con más motivo, ¿no? Os sentisteis muy, muy afectados por todo lo que pasaba. Uh-huh. Estamos hablando de millones de litros de lodo y agua contaminados que se vertieron efectivamente al Guadiamar. Una lengua contaminante de 500 metros de anchura recorrió 62 kilómetros y quedó en los límites del Parque Nacional de Doñana. En fin, muchísimos millones de euros invertidos que no se han podido cobrar, por cierto, todavía.
Ah, no, Boliden se hizo el sueco. Como...
Exactamente.
Eran suecos y se hicieron,
se
los,
hicieron los suecos. Sí, sí. Y bueno, y más millones todavía luego, no solo en la limpieza, sino en la recuperación total de la zona. Bueno, en Mediodía Cope vamos a ver cómo están las cosas 20 años después, Carlos.
Bueno, y luego, un robo con tomate en Munguía, un robo de Ogón.
Con tomate y de tomate de alguna manera, con mucho tomate podríamos decir. Sí, vamos a ver, es que la policía de Munguía publica este mensaje en su cuenta de Twitter. Calle Neurqueta. Sustrae un tomate de una frutería y tras localizar al autor se le interviene un móvil de alta gama valorado en 1.000 euros y que nos constaba denunciado como robado de un bar el pasado diciembre. Dice, se le ha abierto diligencias al juzgado y devuelto el móvil a su propietario. Pero uno dice, bueno, pues fíjate, un tomate, lo que le lleva, tal, que ya había robado un móvil, ahora le detienen. Pero es que la policía de Galdácano, deben tener alguna guasa entre unos y otros, les contestan a este tuit y dicen, sí, tendría que dar la noticia a Matías Prats. La intervención tenía tomate. La policía de Munguía, con tomate o sin tomate, pero siempre está en todas las salsas. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan al respecto.
Así será, Pilar. Adiós, hasta
adiós.
Luego, hasta ahora. Hombre, Javier Sierra, uno de los grandes fenómenos puesto en órbita de como el satélite que ha puesto la NASA en el periodismo español. ¿Cómo llevas este martes? Bien, me imagino.
Bien, bien. Como María Dueñas, que acabas de hablar con ella, aguantando la muñeca, ¿sabes? Que ayer fue un día muy duro en San Jordi.
Bueno, pero qué maravilla, ¿no?
Bueno, maravilloso. Fue un día maravilloso. Buen tiempo, buen ambiente, no hubo ningún problema en la calle y muchos lectores, ¿no? Fue fantástico.
Pues, bueno, yo me imagino además que el premio Planeta este año habrá sido una sensación en el San Jordi barcelonés.
Bueno, lo ha sido, lo ha sido. Fíjate que además me he llevado la enorme sorpresa, y es la primera vez que me pasa que firmo tantos ejemplares en castellano como en catalán, ¿no? Que siempre se quedaba un poco rezagada la edición en catalán, pero el Foc Invisible también ha ido muy bien.
Acabé. Bueno, le grumo. Oye, decíamos lo del satélite, sí. La NASA quiere buscar planetas más allá del sistema solar. Eso es lo que se llama exoplanetas, ¿no?
Sí, y es un tema del que vamos a seguir hablando bastante porque entramos en la zona interesante de esta búsqueda, ¿no? Hasta hace unos años el tema de exoplanetas ni siquiera estaba en el vocabulario científico. Llevamos 20 años hablando de exoplanetas desde que se descubrió el primero en 1995. Pero es que los mecanismos, los aparatos que hemos ido poniendo en órbita en estos años han ido demostrando que hay más planetas ahí fuera que estrellas. Hasta el pasado 1 de abril, a principios de este mes, tenemos confirmadas la existencia de 3.767 exoplanetas ahí fuera, en nuestra galaxia. Y lo que se ha lanzado esta semana, bueno, hace unos días... ¿sí?
Vamos a ver, una galaxia que tiene 1.000 millones de estrellas,
sí,
tendrá algo más de 3.000.
Hombre, seguro.
Claro.
Estos son los confirmados. Luego, sí. Luego ahí, en fin, la previsión. La previsión dice que en nuestra galaxia, que es un barrio, el universo está formado por unos 2 billones con B de galaxias y nosotros vivimos digamos en el extrarradio de una de esas galaxias, pues en esta galaxia, en la Vía Láctea, se calcula que puede haber unos 10.000 millones de planetas potencialmente habitables. O sea, imagínate, nosotros hemos inventariado 3.000 y pico, es decir, estamos iniciando esto, pero es que el cacharro que acabamos de poner en órbita, que la NASA ha puesto en órbita la semana pasada y que se pondrá en funcionamiento en unas semanas, calcula que vamos a poder inventariar en muy breve tiempo unos 20.000 planetas más, que es mucho en términos de nuestra cuantificación, es poco en términos de lo que hay fuera, ¿no?
Inventariar, pero no que no fotografiar al detalle.
No, al detalle no, pero
están
sí
a 4 millones de años luz.
Claro, pero fíjate, la Kepler, que es una misión que lanzó la NASA en 2009 y que es la que nos ha dado más alegrías en esto de los exoplanetas, podía cartografiar o detectar, más bien, planetas que estuvieran entre 300 y 3.000 años luz. Los detectan de una manera muy curiosa. Digamos que se centran en una región del firmamento, aíslan las estrellas con lentes de altísima resolución y están pendientes de que haya algún tipo de variación en la luz que recibimos. Cuando hay ese tipo de variación es porque algo está pasando por delante y calculan que es un planeta. Bueno, la Kepler nos detectaba planetas en un radio de entre 300 y 3.000 años luz. Cuanto más lejos, curiosamente, más fácil es de detectar esas variaciones de la luz. Pero esta nueva misión va a detectar en un radio de 30 a 300 años luz, es decir, mucho más cercanos a nosotros, esas variaciones. Y ahí es donde parece que hay muchísimos planetas. Tanto es así que hace un año, Carlos, a 40 años de la Tierra, de manera casi accidental, en la constelación de Cetus, se descubrió una, digamos que la primera Tierra 2, un planeta que ya no es colosal, como la mayoría de los que se detectan, sino que es un planeta de piedra, un planeta rocoso, como se llama en términos de los investigadores, y que le han podido detectar variaciones en su atmósfera, es decir, tiene atmósfera, por lo tanto, puede tener vida.
Ese es el famoso... ¿cómo se llama? Bueno, el más cercano, vamos.
Este es el más cercano, sí, efectivamente.
Está a unos 3 años luz, 4, 5.
Bueno, eso es en Alfa Centauro, efectivamente, a 3 y pico años luz se encuentra la estrella de Alfa Centauro y ahí también hay planetas, pero estos son grandes, los que han detectado ahí son bastante, en fin, bastante voluminosos y los planetas, es, digamos, una especie de ley no escrita, pero sí muy presente entre los exobiólogos, los planetas cuanto más grandes son, menos posibilidades tienen de albergar vida. Tienen que ser más bien moderados, como el nuestro, y que estén a una distancia, y esto es lo curioso, que permita que el agua en su superficie sea líquida, que no esté congelada o que no se haya evaporado como en los planetas más cercanos a sus estrellas, ¿no? Pero bueno, que esto te digo que se pone interesante porque lo que calcula la NASA ahora es que en los próximos 2 años vamos a poder descubrir 50 tierras más, tierras, en fin, planetas como el nuestro, ¿no?
Claro,
más.
Nosotros y ellos van a calcular en función de la distancia a la estrella y lo voluminoso que sea, si ahí se puede dar algún tipo de, si es vivible, que no es como Saturno, que aquí, o como Neptuno.
Y pueden incluso calcular si tiene una atmósfera compuesta de oxígeno, que esto es maravilloso, ¿no? Los sistemas de teledetección ahora son increíbles y avanzan de manera exponencial. Tú piensas que el área del cielo que cubría la Kepler, que es esta misión que buscaba planetas del año 2009, se ha multiplicado por 400 con esta nueva misión apenas una década después. Esto va a tal velocidad, Carlos, que los del proyecto SETI, que son los que buscan inteligencia, ya no vida, inteligencia extraterrestre, creen que, vamos, que es cuestión de una década que encontremos ya, en fin, un lugar donde haya otros con los que podamos comunicarnos. Eso va a ser muy curioso.
Eso va a ser un pelotazo.
Sí, y la clave va a estar en la radio, que eso me gusta mucho, ¿no? Es decir, nos vamos a comunicar por radio.
Además, fíjate, lo más que podremos saber es en esta esquina, de la esquina de un barrio periférico de una galaxia periférica. Si tuviéramos que cruzar el universo hasta el otro confín, bueno, claro, ¿qué nos encontraríamos? Es que
no lo sabemos, es inimaginable. Ya te decía que hay 2 billones con B de galaxias en el universo, ese es el cálculo aproximado. Pero fíjate, solamente en una galaxia, en una de esas, una entre 1 billón, que es la nuestra, o sea, entre 2 billones, perdón, hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. En fin, es que...
Y cada estrellita con su planetita.
Pero por supuesto, que esto
y
es algo...
Y cada planetita con su satélite.
Bueno, eso ya no está tan claro, fíjate. Hay muchos planetas que no tienen satélite y desde luego una anomalía bastante peculiar es encontrarse un mundo como el nuestro que tenga un satélite tan grande.
Oye, sea, Fernando Vilches, imagínate. Tú te vas a donde y te encuentras a otro Vilches.
Sí.
¿Y qué hace? Dice, bueno, ya hemos acabado con el universo.
Bueno, aquí en la copia hay 2 Vilches. Gorgue
sí,
y yo.
Exactamente, claro. Exactamente.
Y los 2 profesores. Sí, sí.
Sí. Imagínate otra Marijose, yo no creo que se diera, ¿no? En ninguna de las galaxias.
No, eso es irrepetible, irrepetible.
De galaxias, de las galaxias. Y
aunque
galaxias.
Yo tengo ahí el público mío. Estoy esperando a que se comuniquen ya, está
cuidado
bien.
Cuidado que los trenes de ondas de esta emisión, en fin, pues se están perdiendo el espacio profundo,
claro,
adentro, ¿eh?
Claro.
Pues atención, atención, extraterrestres, si tenéis... vamos a dedicarle al menosprecio de la lengua este espacio semanal que lidera el profesor Fernando Vilches, al que vuelvo a darle los buenos días en este día. En este carrusel desusado de buenas maneras y educación.
Ahí estamos.
Esto es, ¿está usted bien? ¿Feliz?
Sí.
¿Entero?
Todo. Le voy a decir que yo soy un superstite.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Es lenguaje jurídico eso?
Eso es. Es lo que los juristas usan. Yo no sé este lenguaje cómo no lo cambian, porque si una persona mayor o una mujer que se ha quedado viuda, como mi suegra, le dices usted la superstite, ya ahí mismo la rematan. Es en puridad es el que sobrevive, el sobreviviente, el superviviente a cualquier situación, pero en jurídico es el viudo o la viuda.
Claro, es un lenguaje asaz, sencillo, ¿eh?
Sí.
Claro, usted es superstite, ¿eh? Le dicen a... Fíjate. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna frase para el día de hoy?
Sí, como el personal se queja, mayormente, como dicen en los pueblos, de todo, si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve. Si hace calor, porque hace calor, pues he elegido una frase muy bonita, que dice: por muy dura que sea la vida, siempre habrá alguien a tu lado que hará todo lo posible para conseguir que sonrías.
Bueno, y al revés también, ¿eh?
Sí.
Por muy bonita que sea la vida, siempre habrá alguien, claro, que hará todo lo posible.
Para fastidiártela.
Claro, pero aquí somos positivos.
Claro. Un poquito cursi también, Vilches.
No, es cursi, eso es de una película, señor Navarro.
Pues sí, claro.
Haga usted el favor. Y una película
la vida es bella de Benigni, que también tiene ratos que
ahí,
son sí.
Ahí estamos, los cultos ya vemos de estas cosas.
Esto es. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿con qué comenzamos hoy?
Vamos a ver, como usted no tiene arreglo, señor Herrera.
Exacto.
Esa bigarra de variopinto, como la paz de Alcalá que decían. Y no hago carrera con usted, porque a usted le he puesto el siguiente, es el hashtag este. Es
dominio.
Herrera, eso, Herrera habla como le peta sin respetar la norma gramatical.com. Pues voy a comenzar con consultas de la foforera, porque si no las dejamos sin consulta. Vamos
Muy
a ver.
Bien. Vamos a ver.
Empezamos. Entrenamientos, esto lo hago yo porque usted no las ha recibido, así que callaico.
Bien.
Ahí estamos.
¿Tiene usted?
Vamos allá, de entrenamientos o entrenos ya hablamos. Entrenamiento y entreno, las acepta las dos la academia. La primera es más culta y la otra es mucha más coloquial y vulgar. Luego está convenzo o convenzco, me ha preguntado una oyente. Entonces, claro, es claramente convenzo. Aunque hubo un alto cargo hace años que en televisión dijo que no me contradizco, que es la contradicción, y luego ponerse visco, supongo. Luego está, claro, el programa pasado hablamos, si se acuerdan, de lo de presidenta, que era una recategorización gramatical de una palabra. Bueno, pues me han preguntado por jefa. ¿Alguien sabe desde cuándo está la palabra jefa en el diccionario español como mujer que ejerce una jefatura?
No tengo ni puñetera idea.
Ahí estamos. Si quería, la gente, cuando se lo pregunto en los cursos, dicen pues 1920, 30. Está desde 1837 como mujer que ejerce la jefatura. Luego, por tanto, es una palabra que hay que utilizar, la jefa. María Luisa es la jefa. Bien. Luego, le dan un zasca al maestro Naranjo. Dicen que utiliza la expresión te lo prometo, como cuando en puridad quiere decir te lo aseguro. Bueno, aquí tengo que romper una lanza en favor del maestro Naranjo, porque te lo prometo, su segunda acepción es asegurar la certeza de lo que uno dice. Por lo tanto, se puede decir te lo prometo sin ningún problema, esto lo aseguro. Ajá. Me consultan también sobre qué es lo correcto, antidiluviano o antediluviano. Primero hay que escribirlo junto, porque los prefijos hay que escribirlo juntos si es una sola palabra. Y entonces vamos a pensar, anti es oposición y antes de. Luego lo lógico es que sea antediluviano, porque oponerse al diluvio no tiene sentido. Antediluviano sería yo, que soy un viejo profesor, que no profesor viejo, ¿eh? Luego, bien, otro fósforo hace la siguiente consulta. Una frase que dice todo el mundo: nunca es tarde si la dicha es buena. Y él pregunta, ¿no sería mejor nunca es tarde si la dicha llega? Porque la dicha siempre es positiva. Bueno, esto tiene una explicación. En la antigüedad mitológica, la dicha era la palabra dicha por los dioses al nacer un bebé. Por lo tanto, esa palabra dicha podía ser positiva o negativa. Eso lo recoge la tradición cristiana y es la palabra dicha por Dios para una persona que nace. Pero eso puede llevar ventura o puede llevar lo contrario. Por tanto, el refrán está perfectamente para que esté tranquilo esta persona. Entonces, nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Hala, don Carlos! Ya está.
Bueno, pues entonces vamos a ver, y nunca es tarde, si también es buena otra cosa. ¿Qué se parece? Antes, ustedes pueden...
No he dicho nada.
Hombre, he dicho...
Ya, no, no, sin, ah, sí, sí. Que no tengo, estamos, que no hago carrera con usted, bien, que no hago carrera. Muy bien, muy bien.
Estamos
muy bien
con dichos populares.
Ahí, claro, eso, sabiduría popular.
Exacto.
Pues la sabiduría popular siempre, claro, dice, me estoy haciendo la lía un picho.
Sí.
Pues exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver. Ustedes nos pueden hacer llegar su consulta a través del WhatsApp 600-99-1314 o el contestador automático 91-522-3379. A ver.
Buenas tardes. A esta hora no encontramos incidencias a destacar en las carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo.
Bueno, esto es una frase galicada, o sea, una fórmula, es un anglicismo. lo de temas a tratar, incidencias a destacar. En español, que es mucho más rico que el francés y que el inglés, tendríamos tres expresiones con esto. Si yo le digo a María Luisa, a la jefa, toma, jefa, los temas a tratar hoy, eso, a tratar sería que hay que tratar, que es obligación. Para tratar, que es, bueno, los que puedas, y por tratar, que quedaron pendientes. Luego, por tanto, es mucho más rico el español que esa fórmula, que es un anglicismo, temas a tratar.
Bueno, pues ya está la fórmula tratada. Así que vamos con otro más.
Y punto y final. Estábamos diciendo, esto está escalando hasta Mariano Rajoy, señores. Y punto y final.
Y dos veces. Ahí estamos. Por favor, volvemos a repetir a nuestros oyentes que eso es una figura que no existe. Existe el punto y aparte, el punto y seguido y el punto final. Por favor, don Carlos, haga usted carrera porque a usted le hace más caso que a mí.
Bueno, pero lo que pasa es que punto y además final...
No tiene sentido.
Punto y final...
No tiene sentido. Y se ha acabado.
O sea, hay que quitar la copulativa.
Exactamente, la copulativa que decía un alumno. Es una copulativa,
claro, la copulativa hay que quitarla.
Normalmente.
¿Cuándo termina este programa, don Carlos? A ver, ¿cuándo ponemos el punto
el
final?
El punto final se lo ponemos a la 1:00 p.m.
Pues ya está.
Allá.
Perfecto.
Bueno, más. Otro.
No puede ser que como único objetivo de esta ley sea la reinserción. También debería pagar por el daño infringido.
Bueno, esto es una lectura que ha hecho Goyo, no se le achaca a él, sino que ha leído un correo de los que lee Goyo por las mañanas. Y es un verbo infringir e infligir. Entonces, infringir es quebrantar las leyes e infligir es proporcionar daño o castigo. Por favor, distingámoslo bien. Y si no lo tenemos claro, pues en vez de infligir, porque los periodistas han inventado el verbo infligir, que eso ya es la leche, pues digamos que se ha causado daño y punto, no hay más.
Claro, es decir... Las personas cumplen condenas por infringir la ley, lo que supone en muchos casos haber infligido algo grave a alguien.
Correcto. Vamos, más perfecto es
decir,
imposible.
Es decir, yo he desafiado y he incumplido la ley y le he hecho un daño a alguien.
Exactamente.
O sea, infrijo, es lo normal, y por lo tanto inflijo.
Eso es. Perfecto, da gusto. Pues, ¿cómo que lío? Ningún lío.
Bueno, vamos a ver, la palabra con la que nos despedimos hoy.
Pues hoy he elegido para despedirnos la palabra truismo, que la gente la relaciona con altruismo y tiene nada que ver. Viene del inglés truism, o sea, verdad, verdadero, y es una cosa evidente, es una verdad de perogrullo, vamos. O sea, que este es un programa puntero, es un truismo.
¿Y existe el truismo?
Sí, 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 está en el diccionario perfectamente, igual que... Hay muchas voces inglesas.
¿Es un anglicismo?
No, es una voz inglesa adaptada al español que es distinto. Porque una vez que entra en el diccionario, don Carlos, ya está aceptada por la academia. Que si su hija o mi hija dicen que tiene un look muy bueno, pues es que lo pueden decir porque está en el diccionario, look, como tal.
¿Pero look o look?
Look, está puesto look. Los académicos ya digo yo que a veces beben, si no pasa nada.
Entonces, eso ya no es un anglicismo.
Exactamente, ya es un barbarismo que se ha incorporado al español.
Pero el barbarismo es la palabra española que se ha adaptado de una, pues, yo qué sé, ahora no sé.
Claro, la palabra extranjera que la adaptamos nosotros. Y entonces, como la academia dice que se
pero
puede
pero otra
decir
cosa
no,
es coger la misma palabra, porque en este caso es la misma palabra,
sí, sí,
no
sí,
es una
sí,
adaptación.
Nada, pero es que no, al final acabarán poniendo el EUC y les parece muy feo, look. Luke es que igual que le va a parecer lo de la... Es que, claro, no debían haberlo aceptado, si existe imagen. Es que yo creo que de vez en cuando hacemos unas cosas muy raras. O sea, lo lógico es aceptar modem, porque vas a decir, tenemos un aparatito para demodular y modular una frecuencia, pero no se puede aceptar password. En mis tiempos era un whisky, el password. Claro, ¿qué password tienes tú? Yo no tengo esas cosas, yo soy un tío decente. Yo tengo una contraseña, que soy un chico sencillo.
Claro.
A ver.
Tiene usted razón. ¿Tiene usted inconveniente en que escuchemos el diario de mi María José?
Ya sabe usted que es un truismo lo que me gusta.
El Ministerio de Sanidad presenta hoy a las comunidades autónomas la orden ministerial con la que quiere controlar la calidad, seguridad y hasta la eficacia de los medicamentos homeopáticos. La orden va a obligar por primera vez a los laboratorios a demostrar la eficacia de sus productos, como hacen los medicamentos convencionales. Ella es muy de homeopatía, pero una cosa es que funcionen y otra que puedan arreglar lo suyo. Es el diario de mi María José.
Querido Querido diario, están los Arcade Fire en España y las amigas propusieron que fuéramos a ver a esos muchachos canadienses tan simpáticos. Entre pitos y flautas todos teníamos algo que hacer, así que al final esta noche van a ir 2 de 15. Nuestros saluditos desde lejos al señor Butler y compañía.
Ah, sí, es verdad. Esta tarde te vas a bajar el nivel de una mesa redonda en la Diputación de Albacete. Con lo bien que iba a quedar y con tu presencia, la han cagado, pero bien cagada, ¿eh?
¡Todo malo! Voy a hablar de mujeres en puestos de responsabilidad de Herrera, le he dicho.
Pero si tú no has tenido en tu vida un puesto de responsabilidad.
Pues ya me voy más animadica. El caso es que estábamos con lo de los conciertos. Esto de ir de concierto tiene toda la gracia y su particular paisanaje. Están los que van poco a conciertos, así que cuando van te dan una turra terrorífica. Dan saltitos, se preparan como si fueran a hacer puenting, pasan nervios, se visten como si tuvieran 15 años menos, llevan camisetas de grupos, se van a comprar fijo esa noche una camiseta del grupo en cuestión y al día siguiente van a presumir como si hubieran visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Así que para que todos esos momentos no se pierdan como lágrimas en la lluvia, te van a poner la cabeza como un bombo y van a sembrar la conversación con un montón de tía, qué pasada, te tenías que haber venido. Qué pena que te lo hayas perdido, lo mejor que he visto en mi vida, estuvo súper guay. Y te van a poner el suelo perdido de interjecciones. Y luego están los profesionales, los veteranos, los melómanos. Esos que miran a los advenedizos con desprecio, suponen siempre que esos nuevos comepipas no van a saberse comportar. Estos veteranos se saben el título de cada canción, de cada disco, el año de edición, el productor, y mantienen conversaciones de altísimo nivel antes y después del concierto. Jamás llevan camisetas de los grupos, van vestidos de colores topos, llegan en moto con detallitos mod y pertenecen a esa gente enrolladísima que son populares en su círculo, pero solo en el suyo. Ojo, esto no es para todo el mundo. Quizá escriban en alguna publicación, pero es muy minoritaria y especializada. ¿Qué mierda es eso de las grandes audiencias? Es una ordinaria y una chabacanería. Es mejor ser alternativo y elitista. Y cuando salen del concierto dicen que no ha estado mal, pero que estuvo mejor en el que fueron a ver a Glasgow y que hicieron coincidir con una ruta sobre los Space Invaders y sobre los grafitis de Smog. Y tú les miras y además llevan unas gafas grandísimas y un chaleco de traje porque les encanta todo lo british y se ponen su parka verde y su casco con algún detalle de Joy Division, pero que solo capten los iniciados. ¡Qué intensidad de vida!
¿Y Tony, la de publicidad, va a conciertos o desde que Quique Camoira se estrenó don Armando Gresca no sale de noche?
Esos ojos, Herrera, le he dicho, no salen de la pantalla. Ahora estaba leyendo 12 cosas que todavía no sabías sobre la mona de Pascua. ¿Qué las tiene congeladas? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es el momento de que me hables de Línea Directa.
Y de mi moto, y de los expertos. Oye, que el mundo de las motos está lleno de expertos. Está el experto en no perder tiempo en los atascos, el que disfruta el aire libre, el que circula con su moto con actitud. Pues uno de ellos es Línea Directa, los motoexpertos. Expertos en ofrecerte las mejores coberturas para tu seguro de moto y expertos en hacerte ahorrar. Por eso puedes contratar tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197. Llama 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Javier Sierra, ¿verdad que tú eras muy de la Pantoja?
Le pega todo. Le pega todo.
No le pega nada.
Eso, Carlos,
no le pega nada.
¿Y por qué no?
No, ni por qué no, pero no. Yo soy de Alan Parsons.
Exactamente.
Alan Parsons, yo de antigüedad, Blues. Por Dios, pero...
Ya.
No, más moderna Pantoja, claro.
Hombre, infinitamente más moderna.
Hombre, la moderna... La Pantoja de Puerto Rico, en todo caso. Eso sí.
¿Y usted, profesor Vilches?
Sí, no, yo nada. Yo como profesor Sierra... Yo me guío de los maestros y de usted. Yo de la Pantoja no he sido nunca. O si acaso, de doña Concha Piquet.
Mira.
Quiero sentir.
Mira.
Cuánto me amas.
Qué bonito.
¿Sabes por qué? Hoy desperté.
La Pantoja por Juan Gabriel.
Muy de mañana.
En una canción.
Y es que soñé.
Que nos lleva hasta las noticias de las 12.
Que me dejaba.
Con Regina Celi incluido.
Tanto lloré. que hasta mojé toda la almohada. No sé por qué.
¿Qué, Isabel?
O hasta que me muera yo.
Oh, no, no, no. Damas y caballeros, después de algo así, no hay que decir nada más. El silencio valorativo y en unos minutos el rezo.